Para pam 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 pam. Y volvemos al podcast, su podcast favorito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más en el capítulo número
41 del 5-2 Podcast.
Con sus representantes, no sé, hablantes, Isaac
con
Aguirre,
sus host
y Adrián Letgas. Mucho gusto, gracias por estar una vez aquí. Tenemos un capítulo muy especial el día de hoy, muy
y
controversial.
Muy especiales, divertido. Los saludos también. De verdad, muchas gracias. Hemos recibido muchos mensajes en YouTube, muchos mensajes en Instagram. De verdad, muchas gracias a todos los que se dan el tiempo por escucharnos y más aún por comentar, dejarnos algún like. Ya que andan de pasada ahí, péguense una suscribida.
¿No? Una suscrita, no sé. Suscríbanse al canal. Saludos también a nuestra camarada Brenda Castro, que es amiga del podcast de toda la vida casi. Pues por ahí anda, ¿no? También, pues ya sabes, la gente normal. Gracias a todos por comentar en los nuevos... viejos, por estar viendo maratónicos de podcast y así.
Está curado. Recibimos un... Me emocioné mucho porque nos comentaron en... Pues me llegó una notificación de un comentario, ¿no? Y cuando me metí, me di cuenta que era de un episodio muy viejo. Como el tercero, así. Entonces...
Tercero.
O sea, gracias a los que apenas... encontraron el podcast y se pusieron a escuchar episodios pasados. De verdad, muchas, muchas gracias a todos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿O qué ibas a decir?
No, nada. Mandando saludos a todos. Y los que están constantes ahí, ¿no? De toda la vida, desde el primer capítulo, saludos a
desde,
todos.
¿Hace cuánto empezamos?
Me acuerdo. Estaba chiquito, así.
Sí,
me
acuerdo, yo empecé como Heriberto a los 6 años.
Heriberto Baja, ¿no?
Sí, primer episodio en la Heriberto Baja.
Ok, chéquense. El día de hoy tenemos...
Oigan, para los que nos están viendo en YouTube, siento que nos vemos bien jodidos acá. Es que hace mucho calor ahorita.
Nos vemos deshidratados.
¿A cuánto estamos?
Cuarenta y tantos estamos.
No, es que en Hermosillo hace como 50 grados.
Para los que nos están escuchando de Honduras, noche. De Países Bajos.
Ah, nos mandaron saludos de Países Bajos.
De Venezuela.
De Argentina también.
Para esta gente que nos escucha, aquí en México está haciendo mucho calor y específicamente donde vivimos, en un estado que se llama Sonora, estamos a 40 grados. Pues no sé cómo esté allá, ¿no? Creo que no sé si en Argentina o en España también hace un chorro de calor.
No sé, pero así de que vas en el carro, ahorita el aire no enfría. Sí está haciendo mucho calor, la neta. Hoy no voy a entrenar, tengo mucho calor.
Pues y aparte
estoy
muy cansado. Hace mucho calor, hemos estado entrenando duro. También, si has visto el contenido en el 5-2, hemos estado entrenando duro, la neta. Uh-huh. Muchas barritas y así.
Bueno, 7-5, quiero levantar mucho peso para ir a los games.
Entonces, hoy tenemos el baúl de los recuerdos. Y ya no tanto recuerdos, porque siento que fue hace súper poquito, la neta. Ya de seguro, si no tienes tanto haciendo coros, ya estos has de estar más cerquita.
Sí, ¿dónde estamos? 2019. ¿Dónde estamos?
CrossFit Games 2019.
Mira. Ay, como mosquita me estoy saboreando este episodio así.
Estos fueron muy controversiales.
Demasiado.
Muchas cosas. Antes de empezar bien de fondo. Porque cambia toda la temporada, ¿no? La temporada fue diferente. Nadie sabía cómo clasificar. Todo estaba raro. Todo el mundo estaba pensando, ¿será la manera correcta? Porque, ¿qué pasó con regionales?
Para empezar, regionales, bye.
¿Cómo?
Se eliminaron. Se eliminaron los regionales. Si tú tenías la esperanza de poder ir a regionales, acabaron tus esperanzas.
Tú que eres un experto y te pagan por hacer esto de CrossFit y leíste. ¿Por qué crees tú que eliminaron regionales? Yo tengo una teoría, ¿no? Y si no creen que está bien... No hay bronca.
Yo digo porque no alcanzaba el dinero.
Yo también era por eso. A regionales, la neta, le invertían mucho. Nosotros...
Tú has hecho competencias, ¿no?
Sí, claro.
Tú sabes lo que se gasta en una competencia.
Yo he hecho una competencia. He organizado una competencia junto con el Adrián. Sabemos lo que se gasta y lo que cuesta
y
el trabajo.
Es una competencia de... Pues no se puede decir como nivel bajo, pero es una competencia que es chica a comparación de un evento de regionales o de los games, ¿no?
Nos ha tocado los dos ir a regionales también. Hemos visto la producción que hay detrás. Y la neta es bastante dinero, bastante esfuerzo, bastante gente, bastante staff que tienes que llevar, jueces y todo. Y pues mucha elaboración.
O sea, tú sabes que todo eso casi es a base de patrocinios, pues.
Y el media también cuesta mucho y fue algo que también, ¡puf!
Bye, bye.
Le hicieron como Thanos, así, se acabó de un día para otro. Igual que regionales. Sí. Entonces, sí...
antes de desviarnos, uh-huh. ahorita que mencionaste lo de media, por ejemplo, uh-huh. para estos vatos, para los Buttery Bros, Buttery para Bros. Mis carnales, uh-huh. ¿cómo quisiera hacer un video con ellos, neta, güey?
En algún momento vamos a grabar levantando con los Buttery Bros.
Yo creo que para ellos es lo mejor que les pudo haber pasado.
¿Tú crees? ¿Tú
sí,
crees?
Sí, sí, sí.
Se levantaron.
Yo no los conocía antes de... O sea, sí los conocía porque era el esposo de la Brooke Ends. Uh-huh. Yo,
pero al otro yo no lo conocía.
Y a raíz de que los despidieron y ellos empezaron a hacer el contenido por su cuenta, yo creo que como tuvieron más libertad de... Pues de creatividad y podían hacer más cosas... Claro, era independiente y tenían que levantar fondos de otra parte, pero yo creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado.
Bueno, para los que no saben muy bien qué show con esto, había un equipo muy grande de media en los CrossFit Games y pues despidieron a muchos.
¿Era también CrossFit, no? ¿O solo CrossFit Games?
CrossFit y CrossFit Games, o okay. sea, eran los dos, ¿no? Y despidieron a esas personas. Y dos de los que tomaban videos y así, Ever Cannon y
Marston Sawyers.
Ellos dos iniciaron... una marca, se puede decir, un canal llamado Buttery Bros. Y empezaron a hacer mucho contenido, empezaron a hacer nuevos videos de calidad donde apoyaban y querían hacer algo nuevo, ¿no? Y pues lo hicieron. Y a raíz de eso, pues mucha gente los conocemos. Y nos han dado también contenido más cool que, por ejemplo, ya CrossFit no ha podido sacar hasta cierto nivel. Y ellos han podido hacer algo curado.
O sea, cuando se van a los boxes a entrenar con atletas.
Por ejemplo, ese mismo año se hicieron... Ajá, cuando se van con atletas. O ese mismo año cuando fueron los Sanctionals. O otro tipo de cosas que pasan por detrás. Pues no hay alguien que esté financiando esto. Entonces, ellos van, o sea, gastan. Pero también están creando contenido. Y ellos tienen un medio de cómo...
Sí, pues acá, como Guapalooza, ¿no? Por ejemplo.
Ajá, ellos van para allá y pues han hecho muchas dinámicas.
Ellos
¿sí?
son los que hacen los documentales de los games.
Eso es muy importante. Todos los documentales son por... Había una compañía...
Dentro y fuera de CrossFit. Uh-huh. Los... Gravita... Algo así.
Venturas, siempre lo,
siempre
algo
lo leo, pero nunca...
Tú de que, Simón. Sí. Ya nomás ves la tirita y dices...
Gravita Adventure acá, ¿no? Granito, ¿no?
Por otro lado, también está el Tommy Marquez y el otro man, no me acuerdo
el
cómo se llama.
El vato que Rich Run Inside Simón. And Walk.
Ellos dos también, o sea, no creo que no fueron los que despidieron luego. Al ratito los despidieron, o sea, ya se las olían, imagínate.
Yo no sabía que los habían corrido ellos.
Ya después de, o sea, pasaban los días y... E iban despidiendo y despidiendo y despidiendo. Y pues despidieron a ellos dos. Y es cuando deciden hacer Talking Elite Fitness.
Ok.
Y hacen este como podcast o también, no sé, creo que también hacen videos en YouTube. Pero más como del lado formal, donde vemos y analizamos.
Oye, son analistas de CrossFit. Tommy Márquez sigue en CrossFit.
Creo yo que ellos dos ya están trabajando para CrossFit una vez más, creo. Okay. Estoy suponiendo.
Porque pero deberías de saber, ¿no?
Debería saber porque me pagan de esto.
Sí.
Pero creo que ellos dos ya están trabajando para, porque si los veo, si he visto que están en los games, si he visto que están en semifinals hablando, entonces ya deben estar trabajando una vez más.
Bueno.
Entonces, y si hubo muchos cambios, ¿no? Sanctionals, de volada. ¿Qué son los Sanctionals?
Los Sanctionals son competencias como... Haz de cuenta que tú y yo tenemos una competencia, pero... CrossFit te contrata como un externo y te da un pase para los games. Pero tú gastas tu feria, ¿sabes cómo?
Y, por ejemplo, yo me acuerdo que fue muy criticado. Hubo una competencia por ahí. Una de esos Sanctionals estaba Granite Games, estaba Budapalooza, estaba los Dubai Fit. Estaban muchos, ¿no? Muchas Rogue, competencias. Rogue Invitational.
Dubai,
Budapalooza. DBX, estaban diferentes, ¿no? Y uno de ellos tuvo una programación muy extraña.
Ya me acordé, güey.
Muy, muy extraña.
Que hacían unos squats y subían una caja. Ajá, y más luego, elaps con una como un de trapecista de circo acá.
Y luego unos push-ups que saltabas a unos bloques. Y ese evento fue criticado porque dicen que no era el mismo medio de cómo calificar. Sí. E innecesariamente estaban haciendo cosas creativas cuando realmente nomás debías.
Si tú crees que Adrian Bosman se ha puesto creativo, tienes que ver esa competencia. ¿Sabes cuál es?
Creo que sí. Estoy, según yo, es el Dubai Fitness. Hubo un año en el que sí fue muy peculiar. Sí. Muy peculiar. Y hacían movimientos muy extraños. Me acuerdo que estaba Fikowski. Nomás me acuerdo de los push-ups esos con bloques y como unos squats que saltabas, algo así. Estaba medio extraño, ¿no? Y esa fue criticada porque dijeron que era innecesario. Mm-hmm. Pero por el otro lado, por ejemplo, en Rogue Invitational hicieron algo bien curado, que era esquiar y disparar. Eso también fue... no fue criticado, fue interesante para muchas personas.
Sí, la precisión.
La precisión. Y de hecho, Dave Castro fue el primer evento que vio fuera de algo que él estaba manejando o que estaba... Como él ya no tenía a su cargo los... Sí. Los ¿cómo se dicen? Semifinals, pues, o los regionales. Le dijeron, oye, ¿ya has visto los eventos? Y, me dijo, y él dijo, de que pues vi este evento donde estaban disparando y así, pero ya no quise seguir viendo porque sé que voy a estar criticando y quizá voy a estar hablando mal cuando es innecesario, solamente porque no está bajo mis manos. Y creo que muchas veces eso nos pasa, no nomás con CrossFit, con todo, pues.
Con un podcast, pues. O sea, ves un podcast que te gustaría hacer y pues mejor lo criticas.
Sí, pues estás criticando. Pero, por ejemplo, él estuvo consciente de eso y dijo, prefiero mejor no verlo porque ya no lo estoy haciendo yo. Quizá yo lo hubiera hecho diferente, hubiera hecho esto, hubiera hablado de esto. Y pues mejor no lo veo por mi salud mental.
Sí, muchas veces pasa cuando tú te dedicas a hacer algo y ves a alguien más que lo hace en, no sé, en otra parte. O como una competencia, o sea, me refiero a competencia de tu mismo negocio o algo así. Uh-huh. Obviamente lo primero que ves es qué es lo que hacen mal, ¿no? ¿Cómo lo harías tú?
Porque, o sea, uno es... pues uno es el que está bien, pues. Uno es que está bien. No es como que llegas y, ah, pues, qué caos soy yo y este vato se la está rifando. Pues, la neta, no sucede así.
No siempre, pero hay veces que es bueno tomar ideas, ¿no? O sea,
ver lo bueno es muy importante. Sí. Analizar lo bueno que hizo bien la otra persona.
Para poder aplicarlo tú también. La neta. Pero bueno, entonces estábamos con que los games se deformó todo el tema de cómo clasificar. Toda la temporada había muchas personas molestas porque decía que los atletas ahora no se podían organizar su temporada, sus entrenamientos, y que era como una forma de denigrar su trabajo o menospreciar su trabajo porque, pues, no me das nada de información, o sea, no me dejas organizarme.
Es que la neta, creo que yo estoy del lado completamente opuesto, ¿sabes? Como todo eso que estás diciendo crea más lo que es CrossFit o CrossFit Games, ¿sabes? Como el...
listo para todo.
El unknowable, ¿sabes? Como no sabes nada, pero tú estás listo para todas las pruebas.
Sí.
También algo importante, no sé si quieres agregar de esto, es fuera de los sancionales de cómo clasificar en el Open. Si eras el
primero, mejor los de primeros 20.
Los primeros 20.
Mira, los primeros 20 y el primero de cada país.
Entonces, si por ejemplo eras de Haití, de Indonesia, de estos lugares, de todos los países, y eras el mejor del país, ibas a los games.
Ibas a los games. Eso estaba chilo, la neta. O sea, a mí sí me gustó porque...
Fue criticado.
Porque...
¿Tú qué piensas? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Deberíamos volver ahí? ¿Deberían ir todos los campeones del país?
Yo por el lado que me gustó es porque hay representación de muchos países. Y a final de cuentas, lo que se está buscando es quién va a ganar, no quién va a ir, ¿sabes cómo? O sea, obviamente hay muchas personas más capaces que pudieron haber estado ahí. Pero si... ¿Qué es el objetivo de los CrossFit Games?
Encontrar
el... Buscar the fittest on earth. Entonces... Independientemente si van 200 o vayan 50, va a ganar el más apto, como dicen los subtítulos.
O sea, yo pienso que es como si se molestaran si de repente te invitan a ti, Adrián, a competir en los games y no dejaron entrar a Emily Rolfe, que no alcanzó. Nomás a ti te invitaron y recibiste un ticket, ¿sabes cómo? No va a afectar en nada que tú entres.
No.
¿Sabes cómo? Pero hubo
gente... ¿Qué va a pasar? Que voy a quedar en último lugar, es todo.
Pero va a haber gente que se va a molestar. Ah, ¿por qué lo invitaron a él? ¿Sabes cómo? Pero bueno.
Hablaremos de esto más adelante cuando llegue aquí en los eventos. ¿Qué más hay antes de...? O sea,
pues hubo...
El Open fue en octubre, ¿no? O en...
Ese año tuvimos dos Opens, ¿te acuerdas?
O sea, fue el normal, luego fueron los Games y luego empezó la temporada. No me acuerdo si en octubre o en diciembre, la neta.
Estaba raro ese año. Pero algo que se me hizo interesante es que la gente... Probablemente, no sé, en Indonesia. O las personas, los países donde no había mucho CrossFit desarrollado, pues claramente no estaban en el nivel de los que estaban en Estados Unidos. Exacto. Hay más gente en Estados Unidos que está muchísimo más preparado. Es más, el...
Si de eso se tratara, de los regionales y todo eso, pasan más de Estados Unidos que de muchas partes.
O sea, muy probablemente el lugar número 1200 de Estados Unidos se clava fácilmente a...
Primero de...
No sé.
Donde tú quieras.
Puerto Rico. No sé. Puerto Rico va a estar muy pesado. De cualquier otro país, pues. Pero Pues estaba curado que, porque Greg Glassman dijo que quería representación de todo el mundo, que quería ver muchas banderas, que fuera algo, pues que se juntara más
como gente. Unos Juegos Olímpicos.
Y eso sí se veía bonito. Se veía bonito ver todas las banderas y todo eso en los nuevos CrossFit Games 2019.
Bueno, entonces, entrando a los eventos.
No, empezamos con la gran historia.
First Cut. Ok. Ahí ya empezó el disgusto. Bueno, ya había, ¿no? Pero ahí, hablando de los games. Se inscriben a los games, las personas confirman para ir. Y una vez confirmados, les dicen que va a haber un first cut. Que después del primer evento, la mitad de los participantes, hablando en individual, van a quedar eliminados. Entonces ahí es como que estas personas ya gastaron y vienen aquí a los games.
Es lo que iba a decir ahorita.
O sea, ya gastaron, vienen aquí a los games y me dices que un evento y ya, es todo. La neta, yo digo, pues qué a gusto, ¿no? O sea, vas, obviamente.
Cotorreas.
Sí, pues mucha gente sí lo pone en su bolsa, pero pues muchos van patrocinados y eres atleta y vas, ya sabes que no vas a ganar. Wodeas contra Patrick Wellner, Fikowski, y te dan para atrás. Pues ya, quédate disfrutando el evento, ¿no? Así lo veo yo, así lo veo yo.
Yo pienso que pues muchos ya sabían, ¿no? Pirata para los que pues les pesó mucho el ir a los games. Digo, es ir a los games, ¿no? Es como que vas a competir en los games. Si gastaste lana para ir, pues, pero de seguro lo disfrutas.
Y yo sí soy de la mentalidad de que si tú no pasaste, quiere decir que no era tu momento de ganar. O sea, si no pasaste en los primeros 75, en el primer workout, no ibas a ganar los games si pasabas. Probablemente no ibas a quedar en los primeros 10 y probablemente te iban a sacar en el siguiente corte.
Y mira, yo te voy a decir una cosa. Esa frase que estabas diciendo, que acabas de decir, para mí aplica para todas las pruebas que hubo cortes. ¿Sabes cómo?
Sí, sí.
Si para te cortaron, discúlpame que te lo diga, quizá no soy un experto, pero eres un macanas, pero pues no eres el fearless owner.
No eres el fearless owner, exactamente. No eres. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Competir en la final, estar entre los primeros 10, pues discúlpame, pero eso ya es una cuestión de ego y no tanto de querer de ser el primer lugar de los games. O sea, es como no estabas listo, no era tu momento, no vas a ganar los games.
Bueno, ¿de qué trata primeramente First Cut?
First Cut. 4 rondas, correr 400 metros, 3 legless rope climbs, 7 squat snatches, 130 libras, las mujeres 185 libras para los hombres. Y aquí te pregunto, si tú hubieras competido, ¿hubieras pasado el First Cut?
La respuesta en mí fue no. Me quedé abajito de la línea. No pude pasar.
En ese momento, tú no pasaste.
No pasé. Lo intenté. Yo me acuerdo en el box. ¿Te acuerdas que lo hicimos?
Ajá,
hicimos
probablemente ahorita sí pasaras, ¿no?
Espero que sí. En su momento, la neta, no lo hice. No, o sea, no. Me quedé a nada. Pero no, la neta, no pasé. Siendo honesto. ¿Pasaste? ¿Cómo te fue?
Yo sí hubiera pasado. Como en el lugar 73, así. Pero sí hubiera pasado.
Y la neta que es por los rope climbs. Esos rope climbs te pesan bastante, esos legless rope climbs.
Sí, esperas media hora para volverte a subir a la cuerda, ¿no?
Y algo que estaba también interesante, no sé si te acuerdas ahí, fueron las invitaciones que hubo.
Hubo wild cards.
Ajá, hubo dos wild cards.
Creo que fue para Dan Bailey o Ben Smith.
Para Ben Smith y Hunter McIntyre.
No sé quién es ese vato.
Pues este vato, Hunter, fue un carnal que le estuvo tirando a CrossFit durante mucho tiempo. Y prácticamente les dijo a todos de que yo soy el
es el de los Spartans.
Simón. Es un vato que tenía pues mucha condición acá. Y yo soy el bueno acá y así. Y pues hizo el mismo procedimiento para entrar a los games.
Pero no entró.
Pero no entró, la neta, no clasificó. Pero le dijeron, ¿sabes qué? O sea, ¿te la quieres rifar?
Ah, sí, perro.
Y le dieron la wildcard y la aceptó. Ahorita vamos a ver cómo le fue, ¿no?
Ok.
Pero bueno, Ben Smith, él tampoco clasificó, pero no recuerdo cómo fue. Tú ayúdame, comenta por aquí cómo fue que clasificó Ben Smith. Pero le dieron la wildcard y lo pusieron en el primer hit junto a los primeros países. En el primer hit entró en los primer first cut. Y es el único que pues, se ve avanzando. Y de hecho es el único que clasifica dentro de su primer hit de First Cut.
¿Cuántas personas eran? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Me duele mucho el hombro, güey. Macizo me duele, sí. Pero bueno, ese evento lo gana nada más y nada menos que Matt Fraser.
Me acuerdo que es bien desesperante. Mira, empieza. Estás haciendo los snatches y ves que Patrick Miller le está dando duro y dice que se quiere dar. Y me acuerdo que le estaba viendo en vivo y empieza a fallar.
Se le empieza a doblar los bracitos, ¿no?
Y todo
puso,
va mal.
Puso la misma cara y se le doblaban los brazos igual que a tía Claire Toomey con las KBs aquí arriba en Fibonacci.
Y yo, no, ¿qué estás haciendo? O sea, desde el principio yo tenía toda la esperanza de que Belner ganara. La verdad, siempre lo he tenido. Y pues ahí veía cómo se iba todo desde el primer momento. Y se le va bien, pero no lo suficiente.
Segundo lugar, Chandler Smith. Y tercer lugar queda Scott Panchik aquí en el First Cut. Bastante bien. A ver, las mujeres, ¿cómo les fue ahí? Obviamente ganó tía Claire Toomey. Christine Holte, segundo. Y Jamie Green. ¿Cómo es? Jamie Green. En tercero. Mira, este First Cut definía mucho como que quienes iban en los primeros lugares porque era un workout de CrossFit.
La neta, yo este workout lo volvería a poner. O sea, es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Creo que define CrossFit. Fue una muy buena prueba para decir quién sí trae y quién no.
Sí. Si no pasaste de ahí, y es lo que dijo este vato, pues, Dave Castro. Si no pasaste, quiere decir que tienes mucho por mejorar todavía.
Y es cierto. Uh-huh. Y pues fue una gran prueba, la neta. 185 no es tanto, pero sí es algo. ¿Sabes cómo? No es como que puede ser touch and go.
O sea,
¿sabes Simón. Qué creo que hubiera cambiado mucho y que hubieran pasado muchos? Que hubieran sido de power. Que te hubieran dejado hacer power snatches power. Con 185.
Sí.
Creo que muchos hubiera estado más competitivo.
Porque ahí no metes el factor técnica, ¿no? Ni movilidad. No, estuvo perfecto, la neta.
O sea, probablemente me hubiera ido ligeramente mejor si hubiera sido power snatches con 185.
Ok. Sí, sí. O si hubieran sido squat cleans o algo así, ¿no? Pero bueno, la neta, Dave Castro, mi respeto para el viejón. Ahora, vamos al Sinaloa, second ¿no? cut.
Ese también me gusta mucho. Ya, ¿nunca lo hiciste ese?
No, ese no.
Sí, está ahí macizo. ¿Sí y la hiciste? Neta, se me da el handstand walk.
Ok.
Y la neta que sí me fue muy, muy bien en ese.
Ok. Tenemos 800 metros de remo, 66 kettlebell jerks con la KB amarilla para los hombres, ¿no? La de 16 kilos, que son 35 libras, y 12 para las mujeres, que son las azules, ¿no? Son como 25 libras. Y 32 pies de handstand walk. Ahí yo nomás me acuerdo que Fraser estaba haciendo...
Le contaron como unas 35 no reps, yo creo.
Literal, creo que tuvo 15.
213 no reps, creo. Algo así.
Pero el vato no paraba.
Enfierrado.
No rep, fierro, no rep. Otra, no, vamos, no rep, no rep, no rep. Y él no paraba. No me acuerdo si las hizo unbroken.
No sé, pero hizo muchísimas no reps. De eso sí me acuerdo.
Muchas no reps, pero iba en greña. Iba rapidísimo y lo que le sigue.
Y pues empezó, fue el primero a hacer los handstand walk. Pero hubo algo que se me hizo bien desesperante. Yo me acuerdo verlo en vivo.
No, yo no lo vi en vivo.
Yo lo vi en vivo. Y este vato se le iba a rifar. Yo me acuerdo que
estaba ganando. Iba a quedar en tercer lugar.
Dije, oh, shit. Fikowski se la va a rifar ahora sí. ¿Y qué pasa al final?
Se cayó.
¡No! Se cae. Y luego se cae y quiere retomarlo. Y pues tiene que devolverse muchísimo. ¿Sí? Y le pasan todo. Le pasa a James Newberry, le pasa a Werner, le pasa todo. Y en total queda como el 13-18. Y ese momento sería clave para el desempeño de Fikowski en esos games. Sí, ese movimiento. Neta, sí. O sea, cómo esa caída juega un factor tan importante en esos games.
Nomás para ser un poquito más claros, Brent Fikowski quedó en lugar 17 en el second cut.
¡Qué desesperación!
17. Iba a quedar en tercero. Tercer lugar. Y nos fuimos hasta el 17. Bueno.
Ahí, en ese evento, es cuando... No es cierto. Vamos a seguir.
¿En ese evento qué?
Quiero ver a Hunter McIntyre. Síguele.
¿Lo cortaron ese vato en el primero o sí pasó?
En el segundo, creo.
En el segundo.
Estoy casi seguro que en el segundo lo cortaron.
Ok.
Y si no en el segundo, en el tercero ya le dieron para atrás.
¿Cómo se llama?
Hunter McIntyre, algo así.
¿Sí? Ok. Cut. Me aparecen muchos ahí. Cut. Ok. Es que estamos aquí en overall.
Bueno, por ahí lo cortaron. No avanzó mucho. Mira, lo cortaron entre el second cut y el siguiente evento, que es el Rock Run.
Ok. Oye, ¿Cold Sager hasta dónde llegó?
Cold Sager Sí avanzó bastante, pero pues también lo cortaron. Creo que no pasó del sprint. Okay. De los sprints esos.
Sí, es que aquí está bien rara la tabla. Me aparecen 10 y luego ya me aparece todo.
Lo cortaron después de la corrida esa.
Ok.
Mira, aquí está. Cole Sager fue... su último evento fue el sprint.
Ok.
Lo cortaron junto con Bellner.
¿Cómo rodaron cabeza en el sprint? No, pero ahorita llegaremos a eso.
Ah, buenísimo.
Siguiente evento. Uy, agárrense.
Ahora sí, empezamos con la gran historia. Ahora sí, hagan esto, sacúdense las manitas porque viene lo bueno.
Viene la controversia. A ver, mira, quiero decir que yo tenía una opinión y ayer cambió, ¿eh?
Ok.
Yo siempre dije, bueno, ¿qué pasó?
Es que yo vi algo que dijeron en el documental que fue crucial para mí.
¿Qué pasó?
Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Es un evento donde vas a correr 6,000 metros, 6 kilómetros. Pero era en lapsos de 1,500 metros. Corrías con una mochila 1,500 metros, llegabas, le ponías peso a la mochila, corrías otros 1,500, le ponías más peso, 1,500, le ponías más peso, otros 1,500. 6,000 metros de corrida, pero le ibas agregando peso. Era primera vuelta con 20 libras, la segunda con 30, la tercera con 40 y la última con 50 libras.
Eso es muy importante.
Hombres y mujeres iguales, ¿no? 20, 30, 40 y 50 libras.
Algo que dice en el documental ahí, que fue muy importante, es que esas mochilas no estaban diseñadas, las que llevaban, como para soportar tanto peso. Segundo, Noah Olsen y algunos otros atletas mencionan que mientras iban corriendo e iban añadiendo peso, la bolsa poco a poco se iba abriendo. O sea, hicieron todo, se aseguraban varias veces, pero se seguía abriendo. Es decir, que las mochilas incluso no estaban listas para manejar eso o esas bolsitas, o había mucho espacio, pero el producto en sí, incluso no le estoy diciendo nada a Go Rock, pero pues es la verdad, el funcionamiento no estaba siendo óptimo.
Sí, entonces...
Es como si trajeras un chaleco y se le estuviera saliendo el plate.
Sí.
¿Sabes cómo?
O sea, yo siempre pensé que alguien del staff de los Games te ponía el peso y te cerraba la mochila. Entonces yo siempre dije, no, pues la culpa es de los Games, porque pues ellos dan el equipo, ellos se aseguran y todo. Pero creo que, o sea, ellos eran los que tenían que cerrar la mochila y todo eso. Fraser, creo que era subir los dos zippers hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que hizo Fraser fue hacer los dos hacia un lado así. Entonces ahí se va abriendo y a media vuelta, o sea, iba a la mitad de la última vuelta, creo. Se le cae algo, voltea. Yo digo que sí la vio, la neta.
Sí la vio.
Sí.
Yo digo que sí la vio.
No sé, pues tienes otras cosas en la cabeza, pero cuando voltea, él dice que alguien me pegó, volteé, vi una bolsa naranja y seguí corriendo. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Quién tuvo la culpa?
Mira, yo digo que este vato ni siquiera se dio cuenta. Nomás volteó a ver. Y no había nada, ¿sabes cómo? Y no había algo como que te dijera, hey, te tienes que regresar hasta cierto punto o algo así. Pienso yo que también la mochila no estaba funcionando de la mejor manera, porque si ves los documentales, si ves los videos, todas las mochilas se veían abiertas. Uh-huh. Ahí me veo como atleta queriéndola cerrar.
Pero
así.
Eso es más culpa de los CrossFit Games que de los atletas, pues.
Exactamente. Sí. Entonces, si lo ves así, o sea... No es como que vas a estar cuidando siempre que el chaleco no se vaya a salir así, ¿no?
Poniéndolos como muy objetivos, creo que en vez de culpa de uno o de otro, fue un accidente.
¿Un accidente?
Sí, un accidente.
Un accidente que terminó siendo, ¿cómo se dice? Penalizado. Porque lo penalizaron.
Con un minuto.
Un minuto, y eso le costó varias posiciones a Matt Fraser. Todo el mundo ya se había acabado el evento cuando lo mencionan como si fuera regañado de la primaria. A ver...
Matt Fraser, pásale para acá.
Y todo el mundo, what the hell, what happened?
¿Qué está pasando?
Y lo sancionan.
¿En qué lugar quedó en ese evento?
18, creo.
17, güey.
17.
De haber quedado, ¿eh?
17 queda.
¿Y en qué lugar había quedado?
No sé originalmente, pero sí, según yo no le había ido tan mal. Pero fue controversial porque voltea a ver, o sea, sí se gira y hace ese movimiento como algo pasó. Pero no sé.
Pero quién sabe.
Habían unas bolsitas naranjas por ahí y él nomás voltea a ver ese lado. ¿Tú qué piensas?
¿Quién tuvo la culpa?
¿Tuvo la culpa Matt Fraser? ¿Tuvo la culpa los Games? ¿Tuvo la culpa Go Rock? ¿Qué crees tú? Déjanos en los comentarios.
El siguiente evento. Ah, la espaldita de Hayley Adams.
Ah, muy importante.
Sí, la neta sí.
Pobrecito.
Sí me dio... O sea, mira, pasó esto con la espalda y luego al siguiente año...
Te hubiera pasado, te hubieras...
Sí, sí.
A mí, a eso me hubiera pasado a mí. O sea, me hubiera estado de que... Me arde la espalda macizo. Así. Eso
y bien agüitado en la noche de que nomás me pasa esto a mí.
Empiezas a sudar así.
Sí, sí, sí. Te digo... No te acuerdas cómo tenía las manos cuando en el workout Atalanta.
También se abrió, no sí, me acuerdo.
Pero macizo. Esto lo veremos en el siguiente episodio.
Pues siempre andan pasando.
Pero bueno, el siguiente evento, el sprint couplet. Ese es muy bueno y me da mucho miedo hacerlo.
¿Sprint couplet? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Era empujar el trineo 172 pies.
¡Uy, uy, uy! Aquí otra vez, mira.
15 muscle ups para las mujeres, 18 bar muscle ups para los hombres y 172 sled push otra vez.
Ok. Entonces.
¿Por qué? A ver, ¿por qué quiero, el 13?
Quiero platicar de algo. En previos games que hemos tenido, hicieron eventos similares con el trineo empujándolo en el césped. En el césped no artificial de Carson, California, en el cual unos decían que estaba afectando el agua, que estaba más soleado de un lado, que había sombra. Entonces, que algunos carriles estaban más húmedos más o más resbalosos, otros más difíciles, que había hoyos y que este rendimiento se veía afectado. En esta ocasión, en Madison, Wisconsin...
Quiero decir que una vez competí...
No.
Quiero decir que una vez competí y en mi carril había un hoyo.
Mira, aquí te va.
En mi carril había un hoyo. Hubiera ido a los games si no... No, sí me pasó, la neta.
Mira, yo te voy a decir ese pensamiento, esa idea, que... Quizá la gente no comparte mi conclusión.
No, a ver, vamos a ver.
Haz de cuenta. Tú entras y te salen 10 carriles en los que tú tienes la probabilidad de entrar a 10 de esos carriles. Nadie sabe en cuál te va a tocar, ¿no? Uh-huh. No sabemos dónde están los hoyos, pero ¿sabes qué? Dentro de estos carriles hay uno con hoyos y hay uno que está más...
Liso
que otro. Es completamente random, o sea, al azar. O sea, no sabemos dónde va a estar, como son los games. No sabes qué te va a tocar. Dale. Y entonces, pues fue completamente casualidad o suerte. Y si te tocó el más rápido, aprovéchalo. Si te tocó este, o sea, fue algo completamente random. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ni modo que te pongas a pelear?
No, pues nada.
No, pues dale. O sea, igual, no, Olsen, pues le tocó. Puede ser que le haya tocado el carril más rápido.
No, pero pues ahí en esos games, esta vez lo que dice David Castro, pues... O sea, eso te lo paso en California, pero ahorita en Madison, Wisconsin, estamos sobre un paso artificial perfectamente nivelado. No había excusa ahí. O sea, lo que dicen los atletas es, ¿cómo este vato puede ir tan rápido si yo sé que no es mejor que yo? Pero pues la neta se le dio, yo creo, no sé.
Pero tú piensas que el argumento va como un, ¿le dieron la ventaja a él?
No.
No hay ventaja aquí.
No.
Porque no se la dieron a él. No es como que, no, Olsen, aquí te va este carril. Por supuesto que no, fue completamente al azar. Igual, ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado a Matt Fraser?
¿Tú crees que alguien diría?
Nadie hubiera dicho nada. Casualmente él es más rápido. Nadie hubiera dicho nada. Pero si, por ejemplo, no sé, así como pasó a Noel, se le tocó uno más rápido, todo el mundo, le tocó el más rápido.
Ay, ¿por qué ganó él?
¿Me entiendes? Sí. Entonces, igual, muchas veces en la competencia, si te toca, el carril está allá y tenía, ¿me entiendes? Vas a aprovechar y te tocó ese y ni modo.
Oye, después de ese evento es cuando todavía Noelsen no se va como líder, ¿verdad?
Sí. No sé si después de Mary.
Sí.
Después de Mary okay. Se va como líder.
Pero bueno, ahí hubo medio controversia.
Ah, y luego iban a los muscle ups. O sea, tenía que correr con el trineo.
Y Noelsen también es muy bueno para los muscle ups. Entonces, se le dio. El evento estuvo chilo. Time cap 6 minutos. Bien doloroso, de la neta.
Y muchos atletas se quejaron de ese evento. Por lo mismo que estamos diciendo de los trineos.
Pues por lo mismo.
Quizá yo estoy equivocado. A ver, dime. Coméntale.
Corte y corte. Pues no, después del segundo workout nada más quedaban 75. Primer workout 75. Segundo quedaban 50. Después de la corrida con mochila quedaban 40. Y después de este ya quedaban nada más 30. Entonces... Siguiente workout, Mary.
What can I say? Fue un evento muy largo. Yo me acuerdo que estaba de que, ay, Dios santo.
También hubo atletas que estaban muy molestos de que...
A ver.
Patrick Bellner. Dijo, no, la neta.
Yo me quedé dormido y así, ¿no?
No, como que fue innecesario, así de que ni al caso en una competencia, un AMRAP de 20 minutos.
¿Sabes
que
quién
no
sé dice qué? Eso?
¿Quién?
El que recibió un corte, ¿sabes cómo?
Sí, sí, claro.
El que no ganó, la neta. O sea, lo siento mucho. Me caes muy bien, Patrick Bellner, pero pues...
Pero sí anduvo muy quejumbrosillo, mi niño.
Sí, sí, macizo.
No me acuerdo si este vato había pasado a Mary.
Sí pasó a Mary.
Sí.
Todavía sigue.
Ok. Bueno, 5 handstand push-ups, 10 pistol squats y 15 pull-ups. 3, 2, 1, go. Y Nolsen arranca, pero sí, más rápido que la no sé qué.
Y como todo mundo siempre pensamos y hemos dicho, generalmente Noah Olsen entra más rápido de lo que debería o sí. Muy explosivamente. Igual los comentaristas lo hacen.
Los comentaristas dicen, o sea, el vato dice, Noah Olsen va muy rápido. Se empieza a reír acá y luego dice el otro. Prácticamente dice, Noah Olsen tiene esa habilidad para cagarla cuando no debería, ¿no? Todo mundo pensaba que iba a pasar eso. Que Noah Olsen... iba muy rápido y eventualmente se le iba a acabar la gasolina.
Pensé que ibas a decir otra cosa, pero sí. Que eventualmente iba a parar el rendimiento que tenía porque pues empezó muy rápido. Pero continuó. Y continuó durante esos 20 minutos. Y viste la cara de Matt Fraser. Se veía la cara de que te quiero alcanzar, pero pues estoy haciendo todo lo posible y no lo hago.
Y a lo último, Matt Fraser se ve que se empieza a acercar cada vez más, pero Noah Olsen dice... No, o sea, la gente estaba preocupada, pero yo estaba muy consciente de las repeticiones de Matt. ¡Ah! No creo, la neta.
Está en macizo porque se acaba el time cap y gana. No, es su primer evento. Nunca había ganado un evento en los CrossFit Games. Y luego se ve la cara de Matt Fraser. Y ahí es donde se ve a un Matt Fraser turbo enojado.
Sí,
así.
Sí, porque le quitaron la camiseta de líder.
Le ardía la sangre y para mí se fue como... Oh, le acaban de quitar la camiseta de líder así. A Matt Fraser. Y ahí así empezaría la tormenta de Matt Fraser.
Ahí se empezó a poner feo para este vato, ¿no?
Por ejemplo, nomás quiero hacer un análisis que se me hace curioso. Tenemos el evento de que hacen muscle ups. 20 muscle ups lo más rápido que se pueda, ¿no? Sí. Tienes que ir corriendo. Tenemos a Mary, donde tienes que estarte moviendo constantemente. Tú tratas de hacer los muscle ups lo más rápido que se pueda, ¿no? Quieres salir de ahí para poder avanzar. No buscas hacer... lo más técnico, lo más bonito posible. Sí. Lo más con que vayas hacia arriba o hacia abajo. Imagínate que te están persiguiendo en la calle y tienes que cruzar una barda. Tienes que hacer lo más rápido que se pueda. No te vas a enfocar en hacerlo lo más perfecto
posible. Lo más estricto posible.
Muchas veces la gente piensa que en CrossFit tendemos a hacer las repeticiones gimnásticas muy feas. O de cierta manera que no lo hacemos de la manera más perfecta, ¿no? Es porque queremos hacerlo de la manera más rápida, la manera más eficiente.
Sí, creo que lo comentamos en el primer episodio, pero ahorita es buen momento para recalcarlo. CrossFit es eficiencia. CrossFit es hacerlo lo más funcional posible. ¿Cómo vas a aguantar más repeticiones? Si haces keeping, si haces butterfly o si las haces estrictas. Pues la neta, estrictas es como menos repeticiones vas a hacer. CrossFit busca hacerlo más funcional.
Si, por ejemplo, alguno de gimnasia o otros movimientos hubieran entrado a Mary haciendo los mismos repeticiones, probablemente no le hubiera ido tan bien porque lo estabas haciendo tan bien y tan bonito que lo que buscábamos era hacer más repeticiones en menos tiempo.
Claro, en CrossFit también se usan los movimientos estrictos, aunque no sean lo más eficiente. Pero también se usan porque también es importante. De hecho, primero tienes que hacer los estrictos, tienes que dominarlos para poder hacer... para que tu cuerpo esté lo suficientemente fuerte para poder hacer keeping y que no sean cosas tan agresivas para los hombros y para las articulaciones, etc, etc. Pero bueno, siguiente evento, ya nos vamos al sábado, sprint. O sea, una vez que Noah Olsen ya tiene la camiseta de líder, le ponen un evento que dice, aquí me voy a separar otro tantito más.
Está en macizo porque están calentando. Eso se me hizo súper, súper macizo. Están calentando.
Y se ve la cara de Fraser.
Así con enojo. O sea, de verdad se ve muy, muy molesto Matt Fraser.
Voy por ti así.
Y no hacen con la risita de, pues no.
Del good guy.
Ajá.
Pero pues el vato por encima de que le estoy ganando a Matt Fraser. Así, o sea, literal así me lo imaginaba.
Me lo imagino así, mira.
Sí.
Así con la camiseta blanca de líder y este vato enojadísimo atrás.
De que te voy a ganar, te voy a ganar.
Y pues así, ¿te acuerdas en 2016 que se la rifó Matt Fraser en el sprint? Pues esta ocasión.
Pues no, pues esta sí. No.
Y lo pues cortaron. No. Ya ves que era, teníamos el año pasado que eran como llavecitas en las que iban avanzando si eras mejor en los
tiempos. En el momento en el que te cortan y no pasas a una ronda más y el que te va ganando sí, ahí ya lo estás dando. No, Olsen ya se hacía campeón, la neta.
Sí, la neta. Y mientras no Olsen recuperaba más puntos, Matt Fraser lo veía a lo lejos en
Matt
una sombrita.
Matt Fraser quedó en 15. 15. Y no Olsen quedó en tercer lugar.
Quiero platicar de algo no controversial.
Oye, en Mary no dijimos, pero Katie Pierce hizo todas sus rondas con handstand push-ups estrictos.
Y no solamente eso, le ganó a todos los hombres y todas las mujeres, a todos, haciendo handstand push-ups estrictos. Eso fue bastante impresionante para todos.
Sí, o sea, 20 minutos, no me acuerdo, creo que hizo como 25 rondas, algo así, o sea, hacía más de una ronda por minuto. Aquí te voy a decir, creo que fueron 23. Pero...
Flexiones de pino,
así en los subtítulos.
Así es, sí.
Flexiones de pino. A la vez, ¿qué más hizo, güey? La bicicleta de asalto. A ver, Katie Pierce, ¿dónde estás? Hizo... No, estoy muy lejos. Aquí estoy buscando. Maybe, aquí ganó. Hizo 695 repeticiones. No, me tengo que poner a sacar cuentas.
Sí, 2x2 es 4.
Sí, saquen sus propias cuentas ahí, porque yo ahorita no tengo mi celular.
Son muchas, pero ella ganó. Ella totalmente ganó. A todos los hombres y a todas las mujeres. O sea, súper ganó. Pero en el sprint, algo que sucede bastante trágico.
Sí, güey.
Es bien triste eso.
Pero ahí se está curado que Dave Castro les dijo antes de empezar.
A ver, mis niños. ¿Qué no tenías que hacer?
Mira, puedes hacer todo lo que tú quieras, les dijo. Nomás no pises la línea. Porque te voy a dar una penalización de 10 segundos.
Entonces, Brooke Wells está a nada de ser descalificada. Ella es muy buena haciendo sprints. Entonces, su momento de brillar.
Sí, pues aquí me recupero.
Entonces empieza y trata de hacerlo todo por ganarle a Hayley Dunn porque andan más o menos ahí. Y hace muy buen tiempo, pero recibe una noticia.
Pisa la línea
amarilla y queda descalificada y aparte destruida emocionalmente y psicológicamente. Porque ella ya se sigue en el podio. Ella dijo, había entrado a esta carrera queriendo hacer la campeona.
No más que, no sé si te fijaste que muchas personas o que los cortaban antes o que no sé, decían de que no, este era el año donde mejor estaba. De equilibrio no, porque pisaste la línea. Entonces, no es cierto.
Igual, Sara, yo creo que la cortaron en el segundo evento y no, pues yo, este evento era donde me sentía mejor físicamente y pues hay cosas que no se me dan, no. Hay cosas que no estuvieron a mi favor. No estuvo, todo estuvo para todos igual. Tú no estabas bien.
Eso es bien importante. Todos pasaron por el mismo proceso que tú.
O sea, tú eras la que no estaba completamente lista para esto, para ganar.
Sí.
No es que las cosas estaban en tu contra, la neta.
Así.
Incluso si te tocó el trineo lento, Matt Fraser ganó. Sí. Incluso con el trineo lento.
Así. Que ahora, bueno.
Ya los spoileé, chinteguas.
Pero ahorita vamos a ver, verás. Bueno, entonces el sprint, no me acuerdo quién más pisó la línea, creo que Patrick Bellner. Patrick Bellner pisó la línea.
Dijo, antes de empezar, si quiero pasar, tengo que morir aquí, tengo que morir corriendo. Lo intenta y aparte de que pisa la línea, ni siquiera no pisando la línea, el tiempo le hubiera dado para pasar. Doblemente fail, así, ¿sabes cómo? Sí.
Y estaba bien enojado este vato, muy enojado estaba.
Bueno. Fue muy triste. Quiero...
Otra cosa por la que están bien enojados es que, ¿cómo después de este evento ya nada más van a quedar 10? Queda todo el sábado y queda...
A ver,
o sea,
¿tú
queda
qué
la mitad del sábado y todo el domingo?
¿Tú qué piensas?
A mí sí me hubiera gustado ver más show.
Yo también. Mira, yo estoy con todos los que dijeron, ¿sabes qué? Sábado 20. Y el domingo 10. Así.
Simón.
Yo también estoy de acuerdo en eso. Todo lo demás de la programación estuvo excelente. Eso fuera lo único que cambiara. Lo único. Seguiría con este mismo medio de hacer games para los demás años.
Pero a final de cuentas, lo que se buscaba era el Fittest on Earth.
Sí.
Quedaran 10 o quedaran 20, el objetivo era el mismo. Después de ahí tenemos el Split Triplet.
Ah, carnal, ¿cuál es ese?
No me acuerdo.
A ver,
ya me acordé. Te vas a acordar por... tenían que hacer snatches a contrapierna y clean and jerk.
No me acuerdo haberlo visto en YouTube, ya lo quería quitar. A mí se me hizo bien largo, bien largo.
Matt Fraser también. Es que si te desesperabas, te equivocabas de qué pierna iba y así, y hacías, hacías no reps. Los jueces ahí, o sea, la neta que... Creo que por el documental vi un juez ahí que no estaba marcando bien.
¿Neta? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¡estúdiale, mijo!
Pero bueno, ahí en ese evento ganó Matt Fraser.
Sí, y Matt Tía Claire Toomey.
Sí. Pero a lo que voy ahí... Ah, no, ese es en el que sigue. Qué loco no ver a Matt Fraser competir con una camiseta verde. Camiseta verde. ¿En qué vamos aquí? Vamos en el Split Triple, Simón.
Y dijo Tía Claire Toomey que fue su evento favorito.
Pero aquí lo que dijo Fraser es, gané con un minuto de ventaja. Con un minuto de ventaja y aún así Noah Olsen quedó en segundo. Y pues
así, gané 10 puntos, algo así.
Así hubiera ganado por 10 segundos, 5 segundos o por media hora, la cantidad de puntos eran los mismos.
Antes de pasar a lo siguiente, quiero hacer una pequeña división. Quiero hacer una pequeña reflexión de estos games. Cuando pasaron estos games, ¿cómo se llama este vato? Jacob Hefner hizo un análisis de estos games y dijeron, ya ves que hay muchos que dijeron que estaba muy, muy mal estos games porque nunca demostraron
no midieron la fuerza. No midieron la fuerza antes de ser cortados. Ajá,
y que estuvo muy, muy mal no haber hecho eso. Por el otro lado, Jacob Hefner dijo que fue la mejor prueba que pudieron haber hecho porque se basan literalmente a cómo están hasta ahorita con la jerarquía de CrossFit así.
Okay.
Nos vamos primero con la condición metabólica, que fueron los primeros eventos, que fue correr y todo. Y luego nos vamos con la, ¿cómo se dice? Con los gimnásticos y así.
Luego los levantamientos.
Luego los levantamientos. O sea, realmente se fueron usando la jerarquía o combinaciones de gimnásticos con condición metabólica. Probar eso, demostrar quién sí puede avanzar y ya después, entonces, ver quién es fuerte. Entonces,
y es uno de mis eventos favoritos, la neta.
Y se quedaría en la historia enmarcado en oro para toda la vida de los games.
Y aquí sí, los que ganaron ese evento, hombre y mujer, fueron los que ganaron los games. Entonces podemos decir que ahora sí el más fuerte fue el que ganó los games.
Pero es muy importante también decir que ni siquiera, o sea...
Te voy a decir otra cosa ahí. Matt Fraser ganó el evento y ganó los games también. Pero si hubieran estado los 150 del principio, ¿tú crees que alguien hubiera levantado 385?
Yo creo que no. ¿O tú crees que sí?
No sé. Te pregunto yo.
Pero es que eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Que no podías entrar a esa prueba si no habías sido el mejor o ser bastante bueno en condición metabólica y gimnásticos. Sí. Primero pruébame que eres bueno en esto y ya después... Podemos
te
ver.
Dejo levantar.
Te dejo. Ni siquiera ganar. Te dejo mostrar y competir contra los demás que son aptos para poder entrar a esa prueba de levantamientos.
Pero bueno, ese tirito estuvo muy suave, ¿no? Estuvo... me gustaron mucho los desempates.
Tendrás ahí los pesos así en línea.
Sí. Tenemos los pesos de mujeres. 2.15, 2.20, 2.25, 2.30, 2.35, 2.40, 2.45... 250, 255 y 260
libras. 260
libras
para mujeres.
Estamos hablando increíble. De que Tía Claire Toomey levantó la última barra de 260 libras, siendo que tres mujeres no levantaron ni siquiera la primera barra. Que creo que fue...
Hayley Adams.
Hayley Adams, Katie Pierce y Bethany...
Shedberg.
Sí, nunca me acuerdo su apellido. O sea, primera barra y tres mujeres... Se despedorraron arriba de la tarima.
Es que también, en el caso de los hombres, es 3.15.
3.15, no cualquiera.
O sea, yo con el favor de Dios lo hubiera levantado. En los games probablemente una, pero ya después ya no hubiera hecho nada.
No.
¿Cuál es el siguiente? ¿3.75 o 3.25?
Es 3.15, 3.25,
pues 35. Ya no lo hubiera levantado, la neta.
No. O sea, se va de 10 en 10 hasta 3.65.
¿Hasta dónde hubieras podido llegar?
En los games.
3.45.
3.45.
¿O te rifas del 3.55?
No, 3.45. Sí, lo hubiera jalado.
Sí, como estado chilo.
3.15 a 3.65 va subiendo de 10 en 10. Luego tenemos 3.70, 3.75 y 3.80. Es que fíjate, no es lo mismo levantar. O sea, estamos hablando de que Matt Fraser hizo 3.80, pero previo a eso había hecho 3.75, 3.70, 365, 355, 345. O sea, no es solo levantar 380. Ya traía mucho. O sea, también te cansas.
Pues, la carga de las otras repeticiones.
No nada más estás haciendo levantamientos de calentamiento. Si quedabas empatado, tenías que irte a un tiebreak. O sea, si levantabas 315 y otro también levantaba 315, pero ya no levantaban la que sigue. Hacían 5 repeticiones de tiebreak con 195 libras las mujeres y 295 libras los hombres.
295 es bastante.
Y es lo que dijo Fraser. Yo quiero levantar esa barra porque este vato me va...
pulverizar.
Me va a hacer dust.
Con unos power cleans de 295. Sí, porque sí, Scott sí. Penchick es muy bueno haciendo power cleans de 295 y pues me va a hacer giras.
Pero, y a la vez, es que Matt Fraser, o sea...
Y era todo o nada en ese momento.
380.
Pero se te pone la piel chinita
de Imagínate verlo. Hacer un deadlift de 380.
No.
Ya te pesó. Un front squat de 380.
Un front squat. No, mira, ese me hizo... Entonces, ese momento quedaría para la historia. Fue mágico. Y vemos a Matt Fraser haciendo la celebración.
Pero ahí todavía no le quita la camiseta a Noah Holsen.
Incluso con eso no fue suficiente.
No le quita la camiseta. Y nos pasamos al día domingo. El día domingo...
Es el evento favorito del Adrián. Swim paddle. Tenían que nadar 2,000 metros, si no mal recuerdo, y 2,000 metros en el paddleboard.
Mil y mil.
Mil y mil.
Mil y mil. Ahí, número uno, Noah Holsen ya sabía que le iba a ganar a Fraser.
Es bueno nadando
este vato. Porque es bueno nadando. Y número dos, ¿qué tranza con los australianos?
Como que están de morritos y los tiran al agua, ¿no? O algo así allá en Australia.
Pero hasta en Juegos Olímpicos, así es, ¿no? Los australianos hacen leña.
Pues más los americanos, casi siempre nadando. Pero ahí andan, pues ahí andan.
A mí lo que se me hizo bien curado es que los dos australianos, hombre y mujer, fueron los que ganaron. Pero iban compitiendo entre ellos de cotorreo. O sea, sacaron mucha ventaja, mucha ventaja a todos los demás competidores. Y aquí en este evento ya está el tiro de Noah Holsen con Matt Fraser. Aún va ganando Noah Holsen. Y todavía Noah Holsen queda en tercero y Matt Fraser queda en quinto lugar. Más puntos de ventaja para Noah Holsen. Aquí es donde todo el mundo ya le empezó a temblar. Yo viendo el documental, aún sabiendo que... aún Fraser sabiendo que había ganado. Yo viendo el documental, dije... No, se me hace que no va a ganar.
Yo creo que no la va a hacer.
Se me hace que en el documental no gana.
Cara. Oye, yo creo que vimos otra cosa. No va a ganar.
El mero... Efecto
Mandela.
El Nelson Manuela. Entonces.
Nunca ganó más Fraser.
Me voy a poner un poco conspiranoide. ¿Sí? No te acuerdas.
Güey, llegas a. Güey, nunca ganó este vato, güey.
Me voy a poner un poco conspiranoico.
Mandela, ¿no? Nelson. Güey, Nelson Mandela no ganó.
Estamos hablando de que todo el mundo decía, no, que para que Fraser gane, tiene que haber. Un evento doble.
Se me hizo bien pirata eso, la neta. Porque yo, en su momento, sí quería que ganara Noah Holsen, pues.
Ok.
Y yo, como si estuviera viendo el documental en vivo, no, ya le hicimos. ya con este.
Entonces, o sea, ahorita ni siquiera le vas a Noah Holsen, pero te remontaste. ¿Sí? De que sí, güey.
Mira, ya, nomás,
al Isaac del pasado le estaba dando un regalo.
Quédate ahí. Y luego, no, que dos eventos. ¡No! ¿Qué pasó?
Entonces, era lo que necesitaba este vato. Pues no, o sea, dos eventos y ganar los dos eventos. Y fue lo que pasó. Yo creo que ahí entró acá, ¿no? O'Keefe, acá con el manager de Noah Holsen. Oye, qué trance acá. ¿Cuánto quieres? Y te dejas perder acá, ¿no? Primer evento lo ganó James Newbery.
Salió...
Hecho la mocha. En la bicicleta de asalto.
Creo que ese evento fue el que más te hubiera gustado a ti hacer.
¿Cuál?
El Ringer 1 y 2.
No, Toast to Ring, esa madre que a la vez. No. Pero bueno, estamos hablando aquí de que Matt Fraser le fue muy bien. Quedó en segundo en el Ringer 1. Noah Holsen quedó en cuarto. Y en el Ringer 2, Matt Fraser quedó en primer lugar. Y Noah Holsen quedó en quinto. Entonces es cuando dice el comentarista: Noah Holsen, dame mi camiseta de vuelta. Matt Fraser se va a la posición número uno.
Recupera su camiseta blanquita y el chorcito rojo de Matt Fraser.
Sí se rifó. Lo único es que no fue un evento tan, o sea, visualmente atractivo. O sea, es como...
Sí estaba curadillo.
Pues estaban haciendo burpees tocando el arito. O sea, sí está curado, pero no fue un... Yo no me acordaba de la final.
Creo que es un clásico de movimientos o de evento que se pondría en un box convencional. ¿Sí? Por eso lo hace muy, muy curado. Creo que es un workout que pudiera salir el viernes en tu box, la sí, neta. Mon.
Está suave. Está suave que lo puedes replicar. Bueno.
El siguiente, no.
No, güey, la neta no me acordaba que...
Ese es muy, muy pesado y muy bueno, la neta.
No me acordaba, no me acordaba. O sea, era Grace, 30 muscle ups, e Isabel. 30 clean and jerks, 30 muscle ups, 30 snatches. Mira, o sea...
Eso es mucho. Me acuerdo que estaba viendo el documental y veo a la Bethany Chad, pero no me acuerdo. Sí, dos chicas que empiezan a hacer los clean and jerks, touch and go. No. No, no, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo?
Qué loco, ¿no? O sea... Seas quien seas, tú ya sabes que no es sostenible hacer touch and go.
Digo, ¿quién soy yo para decirle a ellas que van a games, no? Pero pues he visto cómo Rich Running y los mejores hacen touch and go. ¿Por qué hacen tú singles. Crees? Perdón, singles. ¿Por qué tú habrías de hacer touch sí, and go?
Yo pienso lo mismo. Pero bueno. Oye.
Quiero decir que no.
Por 4 segundos nomás.
Noah Olsen es muy, muy bueno haciendo
bar muscle ups.
Ring muscle ups también.
Sí, sí, sí.
Matt Fraser no es malo haciendo ring muscle ups. Entonces, por eso era el gran tiro. Y pues la neta, empieza primero Matt Fraser en los ring muscle ups. Pero Noah Olsen alcanza a emparejarse. Y de hecho, sale primero de sí. los ring muscle ups. Ahí es cuando dije, como si estuviera viendo en vivo, güey, sí se va a armar.
Síguele, síguele.
Noah Olsen sí va a poder ganar, sí va a poder ganar. Entonces, creo que hace 1, 2 repeticiones. Y se escucha como la cancioncita de Godzilla.
No, así. Cuando el pobrecito Noah Olsen que dice... Vi que la gente empezó a... vi que empezó a aplaudir. Dije, y se levanta.
Es por mí.
Y pensé que era por mí. Y bueno, güey.
Sí estuvo triste. Pero
entonces,
es que
¿qué pasa?
Es bien impresionante esa imagen, la neta.
O sea, es que llega Matt Fraser. No tienes la fuerza para hacer touch and go. Snatches touch and go. No sé cómo le hizo este vato. En el documental él dice, no me importaba lastimarme, no me importaba nada, yo nomás sabía que tenía que ganar ese evento.
¿Y qué es lo que hizo?
Empezó a hacer touch and go, snatches touch and go.
Imagínate touch and go con 135 después de hacer 30 no. ring muscle ups. Pero no los estaba haciendo nomás así, lo estaba haciendo como loco, como bestia, como animal tratando de perseguir y aplastar a Noah Olsen. Así estaba, los estaba haciendo enojado a este vato, así.
O sea, no se le iba a ir la victoria, pues. Imagínate Fraser en segundo lugar.
Yo ayer pensaba que este vato le iba a perder. Dije, por favor, Noah, no sueltes la barra, no sueltes la barra. Y pues la neta, al final, yo digo que este vato dijo, no, pues ya que gane.
Pero mira, la neta, todos ganaron ahí. Noah Olsen estaba muy feliz con su segundo lugar.
Aquí todos somos ganadores.
Sí, o sea, Noah Olsen estaba ganamos. Muy feliz con su segundo lugar. Él nunca se había subido al podium. Todo estuvo bien. Tía Claire Toomey ganó por tercera vez. Primera vez que una mujer ganaba 3 veces consecutivas y 3 veces en general. Matt Fraser siguió con su reinado. Es mi niño, súbete al podio. En segundo lugar, no pasa nada. Tercer lugar, ¿quién quedó? Goodmanson.
Ay, no me acuerdo. Mira, aquí vamos a ver.
Voy a buscar aquí.
Overall.
Sí, Goodmanson.
Goodmanson. La neta estaba bien. Estaba bien que quedara así el podio. En cuarto lugar, Scott Panchik.
Nada mal, nada
Panchito.
Mal.
Panchito en cuarto lugar.
Y Newbery en quinto lugar. Muy bien, muy bien. Todos. Un aplauso para todos. Un aplauso.
La neta sí fue un cambio radical en la forma de hacer games, pero muchos al final quedaron contentos. Sí. Y pues la neta, el hecho que ellos, que Tia Claire Toomey y Matt Fraser hayan ganado, demuestra que sí.
el
no
formato
importa
funcionó.
El evento que los tiren o el formato que sea, van a probar sí. que son los
la
más
neta,
fieles.
Ahí, cuando ganó Tia Claire Toomey y Matt Fraser, yo digo que Dave Castro sí dijo, mucho gusto. Yo soy su papá, me pueden besar la mano todos si quieren, sin hagan bronca. Una fila y no, o sea.
Claramente sí lo reconoció, sí reconoció que dijo, hay espacio para mejorar, sí, 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 sé que puedo cambiar cosas y lo voy a hacer. Mucho gusto, ya me voy.
Sí, mucho gusto, disfruten de la fiesta. Oye, estuvo bien chilo que en una rueda de prensa le dijeron, ¿estás seguro de que ellos son los mejores 10? Y dijo, claro. Son los 10 mejores y lo han venido demostrando. Me están preguntando que hay... O sea, me están diciendo que hay muchos populares que se quedaron fuera. Pero aquí no cuentan los seguidores de Instagram. Aquí venimos a buscar al más fit de la tierra.
Así imagino atrás a Fikowski y a Belner así. Sí, viéndolos atrás. O ellos están haciendo la pregunta. ¿Usted cree que así sí. de lejos de acá?
Entonces, a final de cuentas, yo creo que sí funciona. ganaron los que tenían que ganar, pero con la varilla que se quedó Werner, al final dice, entonces creo que no se está buscando el más fit de la tierra, aquí lo que se está buscando es el campeón de los CrossFit Games.
Y es cierto, ¿no?
Ah, pues haz tu competencia, tú, ¿no? Donde tú, acomódatela para ganar tú acá.
Pues es si quieres, la neta.
Sí.
Y pues los otros años, la neta, que estaría condenado al... Yo siempre digo de cura, sí, está condenado al segundo lugar.
¿Quién?
Werner.
Sí, puede ser.
Y esta vez ni siquiera en segundo lugar.
No, no, cortadote, ¿no?
Quedó muy, muy, muy lejos.
Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. CrossFit Games 2019.
El baúl de los recuerdos.
Relax, have fun.
En Workout, amigos. Nos vemos la siguiente. ¡Bye!